Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Des de Ràdio Estel, ens mirem al món en clau d'esperança i volem proclamar bones noves amb el llenguatge d'avui. Les pregàries quotidianes, assossegades i viscudes, hi contribueixen. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Suport del Papa a l'Episcopat xilè. Aquesta setmana, Catalunya Cristiana ens fem ressò de la carta que Francesc ha enviat a la Conferència Episcopal de Xile, on valora positivament les decisions preses contra els abusos sexuals. L'Església xilena agraeix profundament les paraules del Papa i ha mostrat el seu compromís per lluitar contra els abusos i fer costat a les víctimes amb mesures concretes.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la Cova de Jazz de Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a les 2 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Andrés Ibáñez, que ve a presentar-nos Construir un alma, un manual de meditació pel segle XXI. Andrés Ibáñez avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis i la Fundació Bancària La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui contem amb un llibre que ens vol parlar de l'ànima. I aquesta vegada ho ha fet un senyor, l'Andrés Ibáñez, que ha escrit un llibre preciós que es diu Construir un alma. I d'aquí ens han sortit moltes preguntes. I com cada setmana li farem les preguntes de rigor. Buenos días, Andrés, ¿com estàs?
Hola, buenos días, muy bien.
Pues venga, vamos a proceder.
De acuerdo.
Necesidad de meditación, ¿por qué?
Pues empezaba yo diciendo que para dejar de matarnos puede sonar un poco dramático, pero yo creo que necesitamos meditar porque necesitamos evolucionar y porque nuestra cultura y nuestro mundo y nuestra sociedad parece que está parada. Y creo que la meditación es lo siguiente.
Nada es tan difícil de explicar como la mente. ¿Es así esto?
Claro, porque la mente forma la totalidad de nuestra experiencia, de lo que somos, de lo que vivimos, todo lo que pensamos, lo que leemos, lo que defendemos, lo que nos gusta, lo que nos define, nuestra personalidad, todo es la mente. Vivimos absolutamente inmersos en la mente, por eso pues es como la famosa metáfora de los árboles que no te dejan ver el bosque. Para entender lo que es la mente, la única posibilidad es apartarse de la mente.
¿Por qué nuestra vida no es real?
Nuestra vida no es real porque nosotros no estamos en ella. Nosotros no estamos en ella. Nosotros estamos viviendo la vida de nuestra mente y nuestra mente es una máquina. Nuestra mente es una máquina muy importante, muy necesaria, que nos ayuda a clasificar las cosas, a clasificar la experiencia. Pero al mismo tiempo es mecánica, está generando pensamientos continuamente y entonces pues yo estoy ahí perdido, yo no pienso mis pensamientos, es mi mente la que los piensa. ¿Y yo dónde estoy? Pues no lo sé, estoy quién sabe dónde. yo estoy en un estado, el estado normal es un estado de despiste, de disgregación, de muchos yoes que van pasando, hay un yo, luego otro yo, uno quiere una cosa, otro quiere otra. Es cuando conseguimos calmar esa máquina, ¿no? Cuando conseguimos que se ralentice un poco, cuando yo puedo aparecer. La sensación de la meditación, cuando yo alcanzo un cierto silencio y cuando la mente se calma, es que de pronto aparece la sensación de mi yo, de que yo estoy aquí.
Cuando la mente queda en silencio, yo aparezco. Esto es tuyo.
Bueno, esto no es mío, esto es lo que pasa. Y esto es la experiencia de cualquier meditador. Cualquier persona que tiene una experiencia de meditación sabe esto y puede decir esto.
¿Por qué tiene negatividad la mente?
Pues es una buena pregunta. La verdad es que es un misterio. ¿Por qué tiene que ser negativa la mente? Pues porque la mente, quizá porque la mente funciona por medio del miedo y porque la mente funciona, es un instrumento que surge de mi aislamiento, ¿no? Del miedo de estar solo en el mundo y de estar separado de todo. La mente separa, su trabajo es separar, clasificar, diferenciar lo que soy yo y lo que es el mundo, lo que es el día y lo que es la noche, lo que es objetivo y lo que es subjetivo, eso es lo que hace la mente. Y entonces, siempre la duda es su instrumento y la negatividad también. La mente crea continuamente estados negativos de miedo, de envidia, de autocompasión. ¿Por qué funciona así? Pues la verdad es que es un misterio, pero la mente, a través de la mente no se puede encontrar la felicidad ni la paz.
Hay que ir con cuidado con el yoga. ¿Corremos peligro de que nos coman el coco cuando hacemos yoga?
Bueno, corremos peligro de que nos coman el coco haciendo prácticamente cualquier cosa, ¿no? Esto es evidente, ¿no? En fin, el yoga es un instrumento que se nos ha dado, el instrumento que nos ha dado la India para desarrollarnos, para encontrar la paz. Entonces, decir que corremos peligro haciendo yoga, pues hombre, también corremos peligro yendo al médico, podemos tener un mal médico o un médico malvado que nos quiere engañar, no sé. Eso de ver engaños en todas partes no me parece a mí.
Más allá de la mente se me hace difícil a mí.
Más allá de la mente.
Sí, lo dices en la página 23.
¿Cuál es tu pregunta?
Hablas de más allá de la mente, por eso a mí se me hace difícil que haya algo más allá.
Hay algo más allá de la mente. ¿Y por qué? ¿Por qué se te hace difícil?
No, es porque no lo entiendo, por eso te lo pregunto.
Exacto, ¿ves? Es que claro, es que esa es la cosa. Cuando tú dices no lo entiendo, es la mente la que no lo entiende. La mente eso no lo entiende, y no solo no lo entiende, no lo acepta. Y además la mente es muy inteligente, la mente es increíblemente sutil, increíblemente dialéctica, ¿no? Y sabe todos los argumentos, te demuestra con toda lógica. Pero lo que está más allá de la mente está más allá de eso. Más allá de la mente es muy fácil entenderlo con el cuerpo, por ejemplo. Cuando yo estoy haciendo deporte o cuando yo estoy haciendo algo físico, entonces ya no estoy en la mente, estoy en otro tipo de atención. Más allá de la mente hay un gran país y un gran camino que nos lleva a otros estados de conciencia. Cuando todo lo que tiene que ver con el corazón, con la emoción, pero la emoción profunda, la emoción que nos trae el arte, por ejemplo, eso está más allá de la mente. Todo lo que nos trae la naturaleza, la contemplación de la naturaleza, las cosas nuevas, esa la razón de que nosotros busquemos las cosas nuevas, los viajes, las nuevas experiencias, es porque las cosas nuevas obligan a la mente a callarse.
¿Cuántas formas de meditación existen?
Tantas como personas. Hay muchísimas formas de meditación.
¿Qué es el nivel de la conciencia?
El nivel de la conciencia es el punto de desarrollo en el que está una persona. No podemos hablar de, pues no sé, de ciencia, por ejemplo, porque depende del nivel de evolución, uno tiene una ciencia número uno, una ciencia número dos o una ciencia número tres, y lo mismo sucede con la justicia, con la ley, con el amor, con la verdad.
Dices que hay 7 niveles de conciencia y el número 7 no ha sido elegido al azar. ¿Por qué el número 7 no ha sido elegido al azar?
Bueno, parece que el número 7, porque nosotros tenemos como una gran instructora, que es la naturaleza, y en la naturaleza vemos que el 7, pues hay 7 notas musicales, por ejemplo, ¿no? No hay 8 ni 5, hay 7. Y hay 7 colores en el arco iris. Y parece que el número 7 nos da una pauta de desarrollo de todos los procesos.
¿El nivel 1 es el del ego?
Uy, el ego. Qué tema tan complicado. No, el ego es mucho más grande que el 1. El nivel 1 es el nivel más básico de la... Ese nivel de la conciencia donde solo se admite una cosa, solo una cosa es verdad.
¿La energía sexual es la felicidad del cuerpo?
La energía sexual es la felicidad del cuerpo, creo que es una frase del libro. Sí, es una frase del libro que está dentro de un párrafo, que está dentro de una página. La energía sexual es la mayor fuente de energía que tenemos. La energía sexual, uno de los propósitos del yoga y de la meditación es hacer que suba la energía sexual y que suba hasta el lodo del corazón.
El 5 es la realidad sutil.
El nivel 5 de la conciencia, siempre que hablamos de niveles por encima del 3, estamos hablando de intuiciones, ¿no? El nivel 4 lo podemos intuir profundamente. El nivel 5 tiene que ver con el centro intelectual superior, tiene que ver con la descodificación, con la comprensión de cosas casi incomprensibles.
¿El 7 representa el fin posible de la evolución humana?
Bueno, el 7 sería el ser humano convertido en una estrella, por seguir la metáfora de esa maravillosa película que es 2001.
Todos vivimos dominados por el deseo y por el ego, ¿es así esto?
Bueno, sí, claro, absolutamente. Lo que pasa es que una de las cosas que se defienden en el libro es que luchar contra el deseo y contra el ego directamente, pues es un error. Eso no se debe hacer así.
¿Somos seres hechos de deseos?
Por supuesto, somos seres hechos de deseos. Incluso el monje que está en una alta montaña, en una cueva, tiene deseos. Tiene el deseo de estar apartado, tiene el deseo de ir más allá de su cuerpo.
Los verdaderos deseos no son adicciones que nos esclavizan, son la expresión de nuestros talentos. Esto es una frase lapidaria.
Bueno, hay que diferenciar al hablar del deseo. Es que ahora se habla mucho de los deseos, del ego, ¿no? De que el deseo trae la infelicidad. Pero claro, una cosa son las adicciones o las fantasías o las obsesiones. Y otra cosa, los verdaderos deseos. Los verdaderos deseos son lo que te mueven en la vida, son la fuerza que tú tienes y son lo que te indica qué es lo que tú tienes que hacer.
¿Meditación? ¿Sobre qué? Cuando meditamos, ¿sobre qué tenemos que hacerlo?
Meditación, bueno, la clásica, desde el punto de vista clásico, hay meditación sobre algo, que es con semilla, o sobre nada, que es sin semilla. Nosotros meditamos sobre algo porque eso ayuda a la mente a calmarse. Podemos meditar sobre una imagen, sobre un punto, sobre un mantra.
El tercer ojo, ya nos hablaba de ello Lobsang Rampa cuando yo era jovencito, me los leí todos.
Bueno, para mí ese fue el principio, yo creo. Yo creo que con 13 o 14 años leí el tercer ojo de Lobsang Rampa. Y ahí yo me quedé alucinado. Y ahí fue cuando empecé a intentar hacer viajes astrales y a salir del cuerpo y todo eso.
¿Lo has logrado?
Bueno, qué pregunta.
Esto ya es un poco anecdótico.
Digamos que sí, que he tenido experiencias fuera del cuerpo, sí.
Caray. El tercer ojo es un punto energético relacionado con el sexto chakra. ¿Nos lo puedes explicar en dos palabras esto?
En dos palabras.
Bueno, en tres.
Es un centro de energía que está en el interior del cerebro, se relaciona con la glándula pituitaria. Y el punto de estímulo más famoso es el punto entre las cejas, que es lo que se llama tercer ojo.
Meditar en lo alto de la cabeza es una práctica completa.
Sí, porque en lo alto de la cabeza está el séptimo chakra y es el chakra que nos conecta con lo que está más allá de nosotros, con la energía sutil más elevada.
¿Qué es la noche oscura del alma?
La noche oscura del alma es...
¿Alba?
Del alma.
Ah, alma, entonces lo he apuntado mal.
Alma. La noche oscura del alma es ese momento en el que hemos ido más allá de la mente y no hemos encontrado nada. estamos saliendo de lo conocido, pero todavía no estamos, no llegamos a ningún sitio. Entonces lo que encontramos es una gran oscuridad y un gran desierto. La metáfora es la noche oscura del alma o el desierto. Y el desierto a veces dura muchos años.
¿Por qué la meditación tiene que ser sin semilla?
No, no tiene que ser sin semilla. La meditación sin semilla quiere decir que uno no pone la atención en ningún punto, que no tiene... La meditación sin semilla es un tipo de meditación, simplemente. Es una meditación quizá muy difícil, porque uno pone la atención simplemente en estar completamente inmóvil y en no pensar absolutamente en nada, en dejar la mente completamente quieta.
¿Qué es una visualización guiada?
Una visualización guiada es una técnica de meditación, para mí una de las más útiles y una de las que nos ayudan más, que consiste en ir explicando una serie de imágenes que tenemos que ir creando en nuestra imaginación.
¿Qué debe haber en la meditación?
¿Cómo, perdón?
¿Qué debe de haber en la meditación? Tienes que estar en... No sé, ¿qué ves cuando tú meditas? ¿O no ves nada?
¿Qué ves cuando meditas? Bueno, cuando meditas hay que comprender primero que meditar no es una cosa. Meditar es un largo proceso. Y en ese proceso se ven muchísimas cosas. Primero, uno puede ver todo tipo de colores, puede ver visiones, puede ver lugares maravillosos, puede ver su pasado, puede ver todas las tendencias, puede ver cosas que están ocultas en la memoria, que están metidas en la memoria del cuerpo, y puede ver luz, y puede ver, tener visiones que le inspiran o que le ayudan en su vida, porque estamos abriendo un órgano, que es el órgano del tercer ojo, que es el órgano de las visiones.
Los shiriyantras yo los descubrí hace muchos años en el Nepal. Ahora aquí en Barcelona los venden en dos o tres sitios. Sí. Estuve allí hace 40 años, imagínate.
No, claro, es que eso lleva ahí toda la vida, ¿no? Eso es los yantras son una parte de la práctica tántrica y son dibujos geométricos. Lo interesante del yantra es que para el pensamiento indio, cuando hablamos de una divinidad, por ejemplo, no, pues el yantra, la representación geométrica, es la divinidad. De igual modo que el mantra, el sonido o la palabra, es la divinidad. Es una ayuda para la meditación.
¿Qué es la protección psíquica?
La protección psíquica es algo que debemos aprender a hacer y que, desde luego, es parte del proceso de meditación. Y consiste pues en protegerse de las influencias psíquicas externas, porque nosotros estamos recibiendo influencias psíquicas continuamente, la mayor parte de ellas no deseadas.
¿Jamás limpiamos nuestra mente? ¿Cómo se hace?
Bueno, se hace meditando.
¿El silencio interior es el que buscan los cartujos?
Bueno, no sé lo que buscan los cartujos, la verdad. Supongo que sí, no lo sé.
Bueno, todos los casos negativos, tristes, desesperados y horribles que dice la mente son mentiras. ¿Qué nos quieres decir con esto?
Pues que no hay verdad en esas revelaciones que tenemos que nos llevan a la desesperanza, al pesimismo, al horror. En nuestra cultura se suele identificar la lucidez con darse cuenta de que la vida es horrible, ¿no? El más lúcido es el más pesimista o el más negativo. Pero todo eso son estados de la mente y son absolutamente mecánicos. No hay ninguna verdad en esos descubrimientos horribles sobre el futuro, sobre uno mismo.
¿Qué gran misterio son los colores?
Pues sí, los colores son uno de los grandes misterios, porque los colores, sobre todo los que nosotros creamos en el interior y visualizamos, son como libros, son como fuentes de conciencia, de información, son maestros.
¿Qué es el huevo de la luz?
El huevo de luz, eso es algo muy misterioso, no se puede hablar de ello directamente. El huevo de luz es lo que somos, nosotros somos un huevo de luz. Y ese huevo de luz luego se va, es lo que en el pensamiento, en el Vedanta, se llama el cuerpo de beatitud, el cuerpo de Ananda, es la forma real de lo que somos. Luego ese cuerpo ese huevo de luz se va adensando hasta convertirse en un cuerpo físico.
Construir un alma a mí se me hace difícil.
Construir un alma es lo más difícil que uno puede intentar, porque, bueno, es la tarea para la que hemos venido aquí.
Ya sabes quiénes son los Jodorowsky, porque aquí en Barcelona son unos gitanos, una familia de gitanos.
¿Los Jodorowsky?
Sí.
Bueno, Jodorowsky, cuando yo hablo de Jodorowsky, hablo del escritor chileno Jodorowsky, autor de tantas películas, novelas, etcétera, etcétera.
Bueno, estos llevan aquí desde el año 1. Este señor es de origen de Corfu, dijeron. ¿Crear un alma no es algo que tenga que ver con la ética?
Pues no, no es algo que tenga que ver con la ética, porque la ética es, por muy necesaria que sea, la ética es una creación de la mente, es parte de la vida mental.
¿El plano astral qué es?
Es que me haces unas preguntas muy interesantes, pero muy difíciles.
Bueno, si quieres pasamos a otra, ¿eh?
No es que sea difícil contestar, es que es difícil contestar de manera muy breve. El plano astral es el plano sutil que está inmediatamente... El plano sutil más cercano a nosotros es un plano sutil, no es físico, pero no es un plano muy elevado.
El infierno es el aburrimiento y la mediocridad en este país ya sabemos todo lo que es, porque esto es un país de mediocres, ya lo sabemos de siempre, ¿no?
Bueno, y si lo sabemos, ¿por qué no hacemos algo al respecto?
Por eso mismo, tú ayudas a salir de la mediocridad.
Bueno, se trata de admirar y de maravillarse, algo que en España algunas veces parece que no está bien visto.
Hemos de entender los viajes como cuando se dice esto. Yo ya lo conozco porque he estado aquí en otra vida. Estamos hablando de los viajes astrales.
Bueno, si hablamos de otra vida, supongo que estamos hablando de la reencarnación.
¿Tú crees en ella? Totalmente, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No, creo que... A ver, yo intento... Creo que no se debe creer en nada. Yo intento no tener creencias. Tener creencias, eso... Es propio de una religión. Yo creo en lo que yo experimento. Yo creo que la reencarnación, pues es una explicación que me parece muy muy sensata, pero yo no tengo experiencias directas de eso.
O sea, tal como dices, visualización del viaje no la tienes tú.
Visualización del viaje de haber vivido otras vidas.
Sí, de un viaje que hayas hecho astralmente.
Pero un viaje astral quiere decir salir de tu cuerpo físico.
No, ya lo sé, ya lo he entendido así.
No, eso no implica que tú conozcas otras vidas pasadas o futuras. Yo he tenido visiones de otras vidas y desde pequeño, ¿no? Y siempre he estado convencido de que... Pero yo realmente no sé lo que es, no sé si es... Yo creo que de lo que estoy convencido es que... La conciencia es independiente del cuerpo, independiente del cerebro, que cuando morimos no acaba todo, que hay una parte sutil o no física que sigue. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan las reencarnaciones? ¿Cómo funciona eso? Eso me parece, debe ser algo muy complicado. Seguramente la idea de la reencarnación es una especie de simplificación.
Las escaleras se ven en muchos sueños, ¿por qué?
Las escaleras son un símbolo, hay un símbolo... Hay una como una biblioteca de un lenguaje de símbolos que es universal, ¿no? Tiene que ver con la elevación, con subir y también con descender a lo profundo, al inconsciente.
La Universidad de las Almas, es muy bonito esto.
La Universidad de las Almas es algo que a mí me obsesiona desde yo creo que casi desde que era niño, ¿no? La idea de un lugar, la idea del aprendizaje, del conocimiento, ¿no? Hay una cosa muy bonita que dice Keats en una de sus cartas, que dice que no venimos a este mundo a sufrir, sino que venimos a este mundo, que este mundo es una escuela, y es una escuela para la creación del alma. Y a mí la idea de la escuela y de la búsqueda de la escuela siempre me ha movido mucho.
El libro de la vida, se habla mucho de él.
El libro de la vida. Sí, no sabía que se hablaba tanto.
El vuelo del alma, esto parece un poema. A ver si nos resultarás tú que eres un poeta y no lo sabes.
Bueno, yo modestamente intento ser un poeta en todo lo que hago.
Ah, pues
porque,
bien.
Porque yo creo que un escritor o es un poeta o no es nada. Pero el vuelo del alma, bueno, el alma primero no es física y entonces lo primero que tiene es ligereza. Todas las imágenes del alma están relacionadas con los pájaros, con las mariposas, ¿no? Porque el alma vuela.
Ya. ¿Las lágrimas son también una limpieza de la liberación?
Las lágrimas son una limpieza, claro que sí. Y además son una expresión de emoción, ¿no?
Y volviendo a lo de antes, salir del cuerpo tiene que ser una experiencia inexplicable, y más si te ves y estás hablando de él, ¿no?
Bueno, salir del cuerpo, la experiencia puede tener muchas formas. Uno puede salir del cuerpo completamente consciente, o puede salir dentro de un sueño. O también hay experiencias que están a medias entre el sueño y la vigilia. Pero desde luego la experiencia de salir del cuerpo y verse a sí mismo sí es muy extraño. En algunas ocasiones es exactamente eso lo que te hace volver, porque la mente no lo puede aceptar. Inmediatamente vuelves.
Meditación es un tipo extraño y fascinante, ¿no? La meditación es algo extraño y fascinante.
Pues si extraño y fascinante para ti es algo bueno, entonces sí.
Bueno, hombre.
Porque desde luego que es extraño y desde luego que es fascinante. Al mismo tiempo es algo absolutamente natural.
Meditación de la pirámide. Esto ya viene de lejos porque lo he visto escrito en muchos sitios. ¿Qué es exactamente?
Bueno, meditar en una pirámide. La pirámide es un símbolo de protección y muchas veces, claro, ya sabemos que hay pirámides desde hace miles de años, ¿no? La pirámide, uno se visualiza dentro de una pirámide, es una forma de protección de todas las energías que no queremos y de abrirnos solo al punto superior de la pirámide, que es por donde entra la luz.
¿La fama de estimular los chakras es meditar en ellas?
Sí, esa es una forma, desde luego.
A ver.
Hay muchas formas de estimular los chakras. Los chakras tienen que ver con el cuerpo físico, y tienen que ver con las glándulas, y tienen que ver con los órganos, y tienen que ver con la realidad sutil también. Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con los colores, con los sonidos, con todo, ¿no? Entonces yo puedo estimular un chakra meditando en el chakra, puedo estimularlo trabajando en ese color, si es el segundo chakra del color naranja, por ejemplo, o puedo cantar el mantra asociado con ese chakra, etcétera.
Muy bien. Energía sexual, cuerpo divinizado. Esto parece un verso también.
Sí, no sé de dónde viene eso de cuerpo divinizado. Bueno, la energía sexual es lo que nos transforma y es el centro de todo, es el gran problema, es de lo que nadie sabe, ¿no? Incluso los más grandes maestros, cuando se ponen a hablar de energía sexual, dicen cosas raras. La energía sexual es el centro, porque es lo que une el cuerpo con el amor, con lo que no es el cuerpo. Y claro, es el momento, es el punto en el que el cuerpo se diviniza, pero también es el momento en que lo divino se hace cuerpo.
No vivimos una vida real ni estamos presentes en nuestra vida. ¿Por qué lo dices esto?
Bueno, porque estamos perdidos, porque no nos acordamos de quién somos, no nos acordamos de lo que queríamos ser, de lo que queríamos hacer, de lo que éramos, de lo que somos, porque no estamos aquí. Una de las experiencias de la meditación es, muchas veces se nota después de hacer una meditación cuando uno sale a la calle, que de repente nota como si se hubiera quitado un velo de los ojos, y de repente te das cuenta de que estás aquí. Y de repente ves lo que tienes delante. Y ver lo que tienes delante, sea lo que sea, es una experiencia asombrosa. Porque de pronto tú estás aquí en el presente y tú eres tú.
Bueno, pues muy bien, hasta aquí. És un llibre que ens vol parlar de l'ànima des de que venim al món i com es fan les persones. Ens parla també dels viatges astrals. És molt interessant. Llegiu Construir un alma, de Andrés Ibáñez. Gràcies, Andrés.
Muchísimas gracias a ti.
Heu escoltat Accent. amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.